La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden anuncia la liberación de barriles de petróleo para estabilizar el precio de los combustibles en Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirma que se consideran medidas contra las extintas FARC de Colombia. Y mientras una caravana de migrantes continúa su avance por México, otra acepta visas humanitarias. Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden anunció medidas para enfrentar los altos precios del combustible en una semana donde los viajes aumentan por la celebración del Día de Acción de Gracias. Informa Judith Martín Rodríguez.
Mientras millones de estadounidenses emprenden viajes por carretera en vísperas del Día de Acción de Gracias para reunirse con sus familias y amigos para compartir una cena, el presidente Joe Biden intenta buscar una reducción en los elevados precios del combustible y anunció la liberación de 50 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, la cual se mantiene para situaciones de emergencia del país, y subrayó que este es un gran esfuerzo en coordinación con otros gobiernos con el objetivo de moderar el precio del combustible. El mandatario estadounidense explicó algunos de los motivos que provocaron este pico de inflación.
Gran parte de la razón por la que Estados Unidos enfrenta altos precios en el gas es porque los países productores de petróleo y las grandes empresas no han aumentado el suministro de petróleo lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda, y cuanto menor es la oferta, significa precios más altos a nivel mundial.
Frente a este desafío global, el presidente Biden aseguró que ya emprendió acciones y confía que servirán para aliviar los bolsillos de los consumidores estadounidenses.
Para abordar estos problemas, me comuniqué por teléfono con líderes de otros países que estaban lidiando con este desafío para encontrar formas de reducir los precios del petróleo. Por lo que hoy estoy anunciando la mayor liberación jamás realizada de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y que necesitamos mientras nos recuperamos de esta pandemia. Además, reuní a otras naciones para contribuir a esta solución. India, Japón, la República de Corea y el Reino Unido han acordado liberar esfuerzos adicionales de sus reservas.
Sin embargo, y pese a estas determinantes acciones, el mandatario estadounidense también advirtió que el problema no se resolverá de la noche a la mañana y tomará tiempo hasta que sus ciudadanos vean un cambio en las gasolineras. Cabe recordar que esta falta de suministro está afectando no solo a quienes manejan, sino que el impacto también se siente en las facturas de la calefacción de millones de hogares estadounidenses, una situación crítica y que empresarios y consumidores esperan se solucione pronto a medida que el país se adentra en el invierno. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Desde la Voz de América, seguimos informando. El Departamento de Estado de Estados Unidos entregó al Congreso estadounidense una notificación de acciones que tomará en relación a las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el portavoz del departamento, Ned Price, no respondió específicamente si tendría relación con el retiro de esta estructura de la lista en la que figura como organización terrorista.
Hay ciertos procesos que requieren consultas y notificaciones, y entonces lo que puedo decir es que en este caso es que hoy el Departamento de Estado ha entregado al Congreso notificaciones de las próximas acciones que estamos tomando con respecto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Como saben, el proceso de paz y la firma del acuerdo de paz hace 5 años es algo que fue un punto de inflexión fundamental.
En la rueda de prensa diaria en el Departamento de Estado, Price destacó que el acuerdo de paz firmado hace 5 años fue elogiado por Estados Unidos porque es algo que fue buscado en cada paso del camino para preservar un pacto que puso fin a 5 décadas de conflicto con las FARC y que ha encaminado a Colombia hacia una paz justa y duradera. Y agregó textualmente que Estados Unidos sigue plenamente comprometido a trabajar con nuestros socios colombianos en la implementación del acuerdo de paz. Price advirtió que los detalles sobre el tema estarán disponibles en los próximos días.
Por otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rechazó que la paz en Colombia tenga enemigos y se comprometió a continuar apoyando e impulsando el proceso. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La conmemoración del quinto aniversario de la firma de los acuerdos de paz en Colombia con la extinta guerrilla de las FARC contó con la presencia en el país del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El diplomático visitó junto al presidente Iván Duque y el antiguo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, la zona del Urabá en Antioquia para verificar los avances en el proceso y evaluar el cumplimiento de lo pactado. El presidente Iván Duque destacó los avances en la implementación de los acuerdos y señaló que pese a las dificultades, la paz tiene futuro en Colombia.
¿Qué falta? Camino por recorrer, por supuesto, pero esa será siempre la lucha del pueblo colombiano. Lo cierto es que hoy la paz con legalidad es realidad y tiene presente y futuro.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró complacido al constatar el impacto de la implementación del acuerdo en los territorios, pero lamentó que cerca de 300 excombatientes de FARC hayan sido asesinados desde la firma de los acuerdos.
El objetivo de la paz es evitar que haya enemigos en una sociedad, pero desafortunadamente hay enemigos de la paz. Y quiero exprimir a sus víctimas, a las familias y amigos de sus víctimas, mi solidaridad.
Entre tanto, el máximo excomandante de la FARC, Rodrigo Londoño, resaltó la presencia de Guterres en Colombia, calificándola como un importante respaldo de la comunidad internacional a los acuerdos de paz.
Este es un estímulo muy grande que recibimos los firmantes del acuerdo de paz y el pueblo colombiano de parte de la comunidad internacional.
En la conmemoración, el secretario Guterres aplaudió el compromiso de los excombatientes y de las comunidades indígenas y campesinas que los acogen. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están oyendo La Voz de América y las noticias siguen. El juez Raymond Dury de la Corte del Distrito Este de Brooklyn determinó negar el pedido para salir de la cárcel de Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acusado de lavar dinero vinculado con la constructora brasileña Odebrecht, basando la decisión en que podría huir si es liberado para esperar su juicio. Esta es la segunda vez que un juez en Nueva York deniega la salida bajo fianza a Martinelli. Una jueza ya había rechazado el pedido planteado la semana pasada con una oferta de una fianza de $3 millones, la que fue apelada por Martinelli Linares y nuevamente negada el martes. James McGovern, abogado de Martinelli, explicó al juez Deary que la propuesta de fianza ahora era de $5 millones que, según se supo, correspondía a $1 millón a pagar por el propio Martinelli, $1 millón pagaría un amigo, $700,000 en bienes raíces y $2,200,000 en valor de una casa de otro amigo. Los fiscales del caso dijeron que desconocen quiénes son estos amigos y que Martinelli Linares podría huir debido a su acceso a dinero y conexiones políticas en Panamá, entre otras cosas. Los fiscales solicitaron al juez que Martinelli Linares no salga de la cárcel bajo fianza porque en junio de 2020 escapó de Estados Unidos justo cuando su abogado negociaba un acuerdo con las autoridades estadounidenses para limitar las acusaciones en su contra. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y siguen las noticias. En su primer balance sobre las elecciones del domingo en Venezuela, la misión de organización electoral de la Unión Europea expuso algunos elementos que considera afectaron el proceso. Carolina Alcalde con detalles.
Durante la presentación del informe preliminar con las conclusiones sobre las elecciones regionales y municipales, la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Isabel Santos, afirmó que si bien las elecciones se implementaron en mejores condiciones respecto a comicios anteriores, debido a que el nuevo Consejo Nacional Electoral es considerado el más equilibrado que ha tenido el país durante los últimos 20 años, constataron falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y leyes que afectaron la transparencia de las elecciones.
La campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las violaciones. Sin anticipar las recomendaciones que el informe final de la misión proporcionará, esto demuestra que el CNE necesita ser reforzado en sus poderes sancionatorios.
Santos lamentó el asesinato de un ciudadano en las inmediaciones de un centro de votación en el estado Zulia y otras agresiones, entre ellas contra un observador electoral y defensores de derechos humanos.
Actos como estos no tienen cabida en un proceso democrático.
El ex candidato presidencial Enrique Capriles reaccionó asegurando que es necesario esperar el informe final, pero a su juicio, el primer balance pone en debate la realidad que el presidente Nicolás Maduro ha tratado de ocultar. Hace algunos días y previo a las elecciones, varios funcionarios del gobierno de Venezuela desestimaron los pronunciamientos de instituciones como la Unión Europea. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen. La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se pronunció desde Ginebra sobre las denuncias relacionadas con las elecciones en Venezuela. Celia Mendoza tiene este reporte.
La Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó preocupación frente a los reportes de actos violentos durante las elecciones regionales en Venezuela este 21 de noviembre.
Recibimos información sobre varios incidentes, incluido el tiroteo que afectó a varias personas en los alrededores de un punto de votación en el estado Zulia y que lamentablemente mató a una persona e hirió a otras dos.
Aseguró Marta Hurtado, vocera de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien reconoció el compromiso de las autoridades locales para investigar el incidente. Hurtado también hizo referencia a la falta de condiciones para que periodistas pudieran cubrir libremente estos comicios.
Escuchamos preocupantes denuncias que durante la jornada electoral hubo restricciones de acceso y amenazas a periodistas que cubrían o intentaban cubrir las elecciones, así como a representantes de la sociedad civil.
Y agregó.
También hemos recibido informes preocupantes e inquietantes de audios que circulan en las redes sociales, que sugiere que algunos empleados públicos fueron presionados a votar por un partido en particular. En caso de que esta alegación sea autenticada, esto plantea preocupaciones sobre el libre ejercicio del derecho al voto.
Seguimos informando en La Voz de América. En México, mientras la caravana de migrantes continúa su avance con dificultades, un segundo grupo se disolvió luego de que sus integrantes llegaron a acuerdos con autoridades para obtener una visa humanitaria. Sara Pablo en el informe.
A un mes de que inició su recorrido, la caravana migrante Libertad, Paz y Dignidad avanza con dificultades hacia la Ciudad de México para posteriormente trasladarse a la frontera con Estados Unidos, Durante su trayecto, a veces bajo intensas temperaturas y otras en medio de las lluvias, el grupo se ha visto disminuido por el cansancio de algunos de sus integrantes, sobre todo mujeres y niños, que agotados han aceptado los ofrecimientos del gobierno para regularizar su situación. Desde Veracruz, Irineo Mújica, director de Pueblos sin Fronteras, quien dirige el grupo, aclaró que la caravana no se disuelve y seguirá avanzando hacia la capital. La única opción para que dejen de caminar, dijo, es que se les proporcione la residencia a los extranjeros. Mientras tanto, una segunda caravana que partió el pasado 18 de noviembre de Tapachula, Chiapas, se disolvió luego de que el grupo llegara a un acuerdo para regularizar su situación migratoria. El director general de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración, Héctor Martínez Castuera, explicó que los migrantes serán trasladados a los estados de Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Colima, Jalisco y Guanajuato, donde se les expedirá una tarjeta de visitante por razones humanitarias y se les proporcionará alojamiento.
Se está privilegiando a las mujeres embarazadas y su núcleo familiar, a los núcleos familiares solos, es decir, que vengan esposos, que vengan la mamá con las hijas o con sus parejas, a las personas en estado de vulnerabilidad y su núcleo familiar, a los que ya están resueltos por COMAR, es decir, estamos privilegiando la unión familiar.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, Brian Nichols, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, concluyó su visita a Honduras, reiterando el apoyo de su país a la democracia en Honduras. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Brian Nichols, asistente del secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento Estadounidense de Estado, concluyó su visita a Honduras luego de sostener varias reuniones con autoridades del Ministerio Público en Honduras, así como observadores electorales, dejando claro que su país no tiene preferencias por ningún partido político y aprovechando para instar a los hondureños a que salgan a votar y esperar los resultados que definirán el futuro del país.
Instamos a todos los candidatos, partidos y simpatizantes a que se comprometen a respetar las normas democráticas y los resultados electorales después de que cada voto sea contado. Los hondureños merecen elegir a sus líderes y la elección está solo en sus manos.
Para el analista y politólogo Wilfredo Ortiz Ruiz, la visita del funcionario de alto nivel de Estados Unidos es el reflejo de las expectativas que tiene ese país sobre Honduras y aseguró a La Voz de América
que la administración Biden está evidenciando con la visita de este alto funcionario para América Latina la importancia que revisten estas elecciones para su administración, ya que ellos consideran que la democracia y la gobernanza contribuyen a su seguridad.
El domingo los hondureños elegirán a su nuevo presidente, 3 vicepresidentes, 298 alcaldes y 128 diputados al Congreso Nacional. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras, son diversas las reacciones que generó la declaración de desacato que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó al gobierno de Nicaragua, mientras en el país continúan las detenciones de opositores, analistas políticos y voces disidentes. El reporte con Daliana Ocaña.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato al Estado de Nicaragua por negarse a cumplir las medidas provisionales de este tribunal a favor de 21 presos políticos y advirtió que someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la decisión de no cumplir con esta determinación. Edixia Dubón, exdiputada y activista política nicaragüense, comentó desde el exilio en Costa Rica que las acciones del gobierno sandinista carecen de legitimidad jurídica.
Puedo comprender. No me cabe en la cabeza qué es lo que está pasando con ese régimen, con esa policía, con esa estructura jurídica en ese país. O sea, todo no tiene ni pies ni cabeza.
Y en medio de esta situación, las detenciones de opositores y analistas políticos independientes no cesan en Nicaragua y en menos de 3 semanas el gobierno del presidente Daniel Ortega encarceló sin orden judicial a Armando Robles y Nidia Barbosa, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en los departamentos de Río San Juan y Masaya, y también detuvo al ex embajador de Nicaragua ante la OEA y ex sacerdote sandinista Edgar Parrales. La Policía Nacional allanó la vivienda de Parrales y su esposa Carmen Dolores Córdoba denunció que fue retenido por civiles sin una orden judicial y alertó que la salud del ex diplomático, quien conversó recientemente con La Voz de América, es delicada.
El problema es que él es una persona que desde hace 10 años no tiene intestino grueso. Entonces tiene que tener una alimentación especial y un medicamento especial si no se descompensa.
En tanto, las autoridades oficiales afirman que la mayoría de los detenidos cometieron el delito de traición a la patria. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Esta es La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, con LeBron James suspendido para el duelo del martes ante Nueva York, la única visita de los Lakers de Los Ángeles esta temporada al Madison Square Garden debido a su papel en el incidente en que Detroit el domingo, la NBA mandó un fuerte y claro mensaje a cualquiera que participe en algún altercado. Ya basta, dijo. Lo ocurrido el domingo en Detroit, el segundo episodio de magnitud de esta temporada en la NBA, terminó con la primera suspensión en 19 años de carrera para LeBron James. Isaiah Stewart de los Pistons recibió otra suspensión de 2 encuentros, además de 8 puntadas en la cabeza. Él piensa que fue víctima de un golpe traicionero, comentó el entrenador de los Pistons, Dwayne Casey. En la calle sería una historia distinta, probablemente, pero la NBA no se juega en la calle y la liga no quiere que estas cosas sigan sucediendo. Entonces, después de 2 incidentes en menos de 2 semanas, la NBA decidió llamar al orden y castigar a su máxima estrella. Y en el fútbol americano, los Giants de Nueva York despidieron al coordinador ofensivo Jason Garrett tras una pésima actuación ante los Buccaneers de Tampa Bay la noche del lunes. Los Giants publicaron el martes la decisión en Twitter, indicando que el previo entrenador en jefe de los Cowboys de Dallas había sido despedido. No se informó de inmediato quién reemplazará a Garrett para el juego del próximo como locales en el estadio MetLife ante los Eagles de Filadelfia. Freddie Kitchen, exentrenador de los Browns de Cleveland, forma parte del equipo y podría asumir las funciones. Garrett se incorporó a los Giants el año pasado, poco después del nombramiento de Joe Judge como entrenador en jefe de los Gigantes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La banda surcoreana BTS fue la gran ganadora en los más recientes American Music Awards, solo 4 años después de hacer su primera aparición en ese programa. Como hemos informado, BTS venció a Taylor Swift, al rapero Drake, a Ariana Grande, a Olivia Rodrigo y a The Weeknd por el premio Artista del Año. Los surcoreanos también fueron nombrados grupo pop favorito y ganaron como mejor canción por su mejor canción pop, en todo caso, por su éxito Butter. Olivia Rodrigo, que irrumpió en las listas de éxitos este año, había ido al programa del domingo pasado con 7 nominaciones, pero terminó ganando en solo una categoría, Mejor Artista Nuevo. Doja Cat obtuvo 3 premios. La rapera Megan Thee Stallion también ganó 3, incluida Artista Femenina Favorita de Hip Hop. New Edition y New Kids on the Block subieron al escenario juntos para promover su regreso al mundo de la música, y Jennifer López cantó su nueva balada titulada On My Way. Ahora nos vamos al año 1975, cuando los rockeros de la agrupación Nazareth debutan en la Hot 100 con Love Hurts. El tema alcanzó el puesto número 8 y obtuvo certificación oro por ventas. La canción fue grabada por los Everly Brothers en 1960, por Roy Orbison al año siguiente, 1961, y por Cher en 1991. En 1980, ABBA estrena The Winner Takes It All en las 100 calientes. El tema incluido en el trabajo discográfico Super Trooper alcanzó su punto máximo en el número 8 de esa cartelera y conquistó la cima de la lista adulto contemporáneo. El álbum también contiene Lay All Your Love on Me, el único número 1 de ABBA en la cartelera Disco Top 80 de la revista Billboard. El LP Super Trooper llegó al puesto 17 de la cartelera Billboard 200. El cuarteto se reunió recientemente para el álbum Voyage, el cual tiene la canción I Still Have Faith in You. ABBA fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986. Human League llega al número 1 de la Hot 100 con Human. El sencillo también llegó al primer lugar de la cartelera Dance Disco Club Play. Y de vuelta a 1975, Casey and the Sunshine Band conquistan la cima de las 100 calientes con That's the Way I Like It, su segundo sencillo en encabezar la Hot 100 después de su debut con Get Down Tonight. Fly Robin Fly de Silver Convention destronó momentáneamente a Casey del primer lugar. That's the Way I Like It también llegó al primer lugar en la cartelera Rhythm and Blues. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía.
Y yo soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com.
o seguirnos en Twitter en @VozDeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.